vamos a traer aquí a nuestra radio a través de una llamada telefónica una historia muy particular, tiene que ver con la música, pero también con una cuestión de desafíos y de superarse día a día. El próximo 15 de octubre se va a estar celebrando un nuevo aniversario de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Por eso tenemos ahora en comunicación telefónica a Cristian Alderete, él es trombonista justamente de la Banda Sinfónica. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Cristian, gracias por brindarnos estos minutos en Radio Nacional. Te habla Marcelo Fernández.
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte y a través tuyo a toda la audiencia. Y bueno, una alegría poder tener un espacio para poder contar sobre nuestra querida Banda Sinfónica Nacional de Ciegos.
Bueno, muchísimas gracias, como te decía, por estos minutos. Y ya que estábamos haciendo en la introducción esta mención al aniversario de la Banda Sinfónica, contanos un poco de la historia y cómo surge.
Bueno, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos es un organismo que se creó hace mucho tiempo. La crea Pascual Grisolía allá por el año 1939, crea un ensamble de vientos y en 1947, el 15 de octubre, justamente por eso la conmemoración, se realiza el primer concierto. Desde entonces, ese organismo inaugural va cambiando a través del tiempo, va creciendo. Y también va pasando por distintas áreas, digamos, del área gubernamental, hasta la actualidad, que por suerte y con mucha alegría y orgullo podemos decir que crece a tal punto que es un organismo sinfónico, por eso es Banda Sinfónica, y que pertenecemos a un área como lo es el Ministerio de Cultura, y dentro de él a la Dirección Nacional de Organismos Estables. Somos uno de los 9 elencos estables de la Dirección Nacional de Organismos Estables.
Bueno, sostener esto debe ser todo un desafío día a día para ustedes. ¿Cómo lo han mantenido? ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando?
Bueno, para, digamos, en este contexto fue todo un desafío, como lo fue, bueno, para todos y todas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero principalmente en nuestra dinámica de trabajo, que es justamente juntarse, agruparse de a mucha gente. Imagínate que el promedio de músicos somos 60 y pico, más el público, definitivamente es una reunión de mucha gente, uh-huh. Con lo cual apenas comenzó toda la pauta de la cuarentena y del distanciamiento preventivo y obligatorio. Desde ya que la naturaleza de nuestro trabajo se ha modificado plenamente e hemos ido en todo este tiempo buscando alternativas para poder seguir, por un lado, produciendo música, también aprovechando esta instancia para todas aquellas producciones anteriores poder darlas a conocer, y también para seguir creando nuevos contenidos. Uh-huh. Y en eso estamos, justamente ahora en estos días se va a estrenar una obra que la banda nunca tocó en vivo, o sea que nunca la ensayamos juntos en vivo, y que sin embargo se distribuyeron las partituras a cada uno de los músicos, llegó en todos los formatos posibles, vía MIDI, en formato para poder copiarla en braille, un audio que nos dictaba y nosotros lo copiábamos en braille en nuestras casas, bueno, todos los formatos posibles que hoy la tecnología nos ofrece, y nosotros las estudiamos de memoria, las grabamos, filmamos un video y todo eso se trabajó luego con multipistas y con editores de video para poder hacer esto que vamos a estar estrenando próximamente. Es una obra de un compositor cordobés que está radicado en Francia, se llama Gerardo Di Giusto, y es parte de un oratorio que se llama El Colibrí, en donde habla de la leyenda del colibrí, donde justamente la selva se está incendiando y el colibrí va a apagar el fuego llevando agua en su pico, y ante la burla de los demás animales de la selva, él les dice que si todos pusieran su gotita de agua podrían salvar a esa selva. Así que En su momento, cuando elegimos esta obra, nos pareció tremendamente oportuno por lo necesario de construir colectivamente una manera de pasar toda esta situación de pandemia entre todos, a pesar de la situación de aislamiento entre todos. Y ahora, en lo particular, con toda esta situación que estamos viviendo en nuestro país con los incendios y tanta naturaleza agredida, por la situación del fuego, aún cobra más sentido esta expresión de deseo, esta construcción, esta gotita de agua que queremos aportar con nuestra música.
Bueno, justamente en lo que estabas mencionando, el estar adaptándose, el aprender nuevos vínculos, nuevas maneras de también de poder transportar su música es un desafío constante para ustedes.
Sí, siempre una de las cosas que yo escucho y que, bueno, también soy docente, así que venimos articulándonos con muchos espacios, y uno de los grandes desafíos para la gran mayoría de la población, sobre todo aquellos que tienen que dar o recibir clases, es la cuestión de la conectividad y la accesibilidad, ¿no? Es uno de los temas así más conversados en estos meses. Y yo les contaba que las personas con discapacidad visual, con discapacidad en general, pero digo, puedo hablar más específicamente del colectivo al que pertenezco, yo soy ciego completamente, esta historia de la accesibilidad es nuestra historia de vida, más o menos. Todo el tiempo estamos viendo que si un programa es accesible, que si el control remoto de un televisor es accesible, que si los comandos de una cocina con comandos electrónicos o de un microondas es accesible. Accesible nos referimos a que no necesitemos asistencia de una persona con vista para poder manejarlos. Entonces, ya es posible generar esa accesibilidad desde la raíz, desde el momento que se crean las cosas. Solamente hay que tenerlo en cuenta y hay que administrar, digamos, arbitrar los medios necesarios desde lo científico y desde la idea para que esto sea. Digo, esto abarca también la construcción de un edificio, ¿no es cierto? Cuando vamos a planificar la construcción de algo, sea gigante o chiquitito, es muy importante el que podamos contemplar las necesidades de en el mayor del amplio espectro posible, ¿no? Hoy por hoy a veces uno se encuentra con algunos productos que en su packaging está escrito en braille, y la verdad que les aseguro que es algo que a nosotros nos aporta una independencia en nuestra vida cotidiana enorme.
Bueno, esta cuestión de la integración se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Aún, obviamente, en nuestra sociedad faltan muchas cuestiones por saldar, pero lo importante es que de a poco vamos aprendiendo todos para lograr integrar y conformar al conjunto como sociedad realmente.
Sí, justamente vos sabés que a nivel docente todos los conceptos siempre van como tratando de ir en búsqueda de algo que represente ese bienestar al cual nos planteamos como horizonte, ¿no? Y dentro de estas cuestiones, una de los cambios paradigmáticos que se plantean es que hasta hace un tiempo se hablaba de integración, y mediante mucho debate se pensaba o se reflexiona que integrar a un colectivo de personas es ya poner la premisa que está fuera de algo, ¿no? Entonces, por eso es que de un tiempo para acá se viene tomando el concepto de inclusión, de que seamos una sociedad inclusiva, para que desde la misma preposición que estamos haciendo, ya no estemos haciendo una exclusión, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, la concepción es, o que intentamos que sea, o que aspiramos que sea, es que todos seamos una sociedad más inclusiva, yo inclusive, ¿no? No de un sector hacia el otro, sino que todos podamos tener y reconocer nuestro rol protagónico en que la sociedad sea más inclusiva. Así que por eso valoro muchísimo este espacio que podamos estar conversando, ¿no? La Banda Sinfónica es un sitio donde podemos desarrollarnos las personas ciegas artísticamente, profesional, laboralmente. Somos una planta estable de la Dirección Nacional de Organismos Estables, y también es un faro para todas las personas con discapacidad visual, que puedan saber que hay un montón de profesiones, no solo la de músicos, que pueden realizar y con lo cual desarrollarse y tener una buena calidad de vida, ¿no?
Bueno, retomando esta cuestión de la banda sinfónica, decías que están preparando esta nueva obra, ¿ya tienen fecha para presentarla?
Entiendo que vamos a tratar de que sea el 15 de octubre. ¿Viste cómo son estas cuestiones en las producciones que se va corriendo contra el reloj con respecto a la postproducción y demás? Es nuestro anhelo y apuntamos a que así sea, pero de todas maneras vamos invitando a la gente a que googlee la Banda Sinfónica Nacional de Sigos. Tiene mucho contenido hecho para Canal Encuentro, hay varias cosas en YouTube y en la página de Facebook de la Dirección Nacional de Organismos Estables van a poder encontrar este material que les mencionaba, algunos materiales que hemos hecho antes, y dándole a me gusta o seguir a esa página van a poder ir enterándose no solo del contenido nuestro, sino de los otros elencos que son también nuestros hermanos del Ministerio de Cultura de la Nación.
Bueno, también nos gustaría conocer un poco de tu carrera, cómo comenzaste, cuáles fueron tus primeros pasos para hoy poder llegar a ser parte de esta Banda Sinfónica Nacional.
Bueno, yo arranqué de muy chiquito, a los 6 años tuve mi primer guitarra, luego de varios años, de algunos años de explorarla como un juguete, empecé a tomar clases. Algunos años después vino la parte más teórica y recién a los 13 años, 14 años más o menos, ingresé al Conservatorio de Música de Morón, que es aquí en digamos, parte de del Gran Buenos Aires, en el cual me recibo como profesor superior de trombón. Y bueno, en el medio muté, ¿no? Obviamente, arranqué con la guitarra y no es que muté, sino que sumé a mis inquietudes el trombón. Al conocer la banda sinfónica, y como una banda sinfónica tiene una planta de instrumentos determinada, y entre esa planta de instrumentos conocí el trombón y me fascinó desde un principio, fue que decidí seguir estudiando ese instrumento. Así que actualmente soy el segundo trombón en la banda sinfónica y también paralelamente desarrollo mi carrera como artista, como productor, como compositor, canto y tengo mis proyectos tanto dentro de otros grupos folclórica argentina o latinoamericana, como también de forma solista.
Bueno, como todo profesional de la música, sos multiinstrumentista, parece, y has incursionado por diferentes ámbitos.
Sí, como una de las cosas que más me interesa es la cuestión de los arreglos. Es a veces fundamental poder tener una noción, entonces toco varios instrumentos, por supuesto que me centralizo en el trombón, en la guitarra, porque también trabajo a veces como guitarrista acompañante, tengo la alegría enorme de acompañar a Melania Pérez, una cantora emblemática del folclore argentino, salteña ella. Y bueno, pero después tengo por ahí nociones y grabo en mis propias grabaciones, hago cosas de percusión y demás, y principalmente canto por la cuestión también de tener canciones propias o de buscar interpretaciones de obras de otros autores, ¿no?
Cristian, también otra cuestión, me gustaría saber cómo te ha afectado esta cuestión de la pandemia, cómo ha transformado tu realidad diaria.
Uy, te digo que eso es acá toda una revolución. Yo estoy en pareja desde el año 96, o sea que vamos para los 24 años de estar juntos con Lucía y tenemos 5 hijos, o sea que tenemos 3 en etapa de secundario, 2 en etapa de universidad. Y bueno, yo doy clases y estoy grabando y estoy haciendo producciones también desde casa. Y haciendo shows en vivo, con lo cual tenemos dividida nuestra casa acá, habitaciones, el estudio, comedor. Nosotros en broma, pero un poco en serio y un poco en broma, empezamos a ponerle número de salas a los lugares y repartiéndonos con las compu que tenemos, con los celulares, y tratando de que la tecnología venga en nuestra ayuda a esta situación, ¿no? Sobre todo aquí en el área del Gran Buenos Aires, quienes por ahí adherimos a que cuidarnos nosotros es cuidar a todos. Tenemos que tener mucho cuidado con la cuestión del tránsito, de tratar de andar lo menos posible, porque de esa manera hacemos que este virus que nos tiene así tan al mal traer circule menos, ¿no es uh-huh. cierto?
Bueno, también, como siempre decimos, nos gustaría que dejes algún mensaje, alguna frase para aquellos que están incursionando en la música, para aquellos que presentan o ven algún desafío en el desarrollo de una carrera.
Bueno, más que un mensaje, por ahí transmitirles desde mi experiencia, desde la posibilidad de, a través de la música, poder tener un trabajo digno, a través de la música poder compartir con mis hijos y con mis hijas, a través de la música ser feliz, a través de la música acompañar en el dolor también a la gente y en mis propias tristezas. Entonces, si sabemos que el arte en general, y en este caso en particular la música, nos presenta esa oportunidad, ¿por qué no darnos cada uno de nosotros, quienes tengan la inquietud, esa posibilidad, ¿no es cierto? Creo que tiene todo para ganar. Cualquier actividad artística y la música en particular, así que a compartir la música, ya sea haciéndola o disfrutando de escucharla, que también por supuesto los artistas necesitamos que haya gente gustosa de recepcionar lo que hacemos, así que a volver a sentir, a dejar que la música haga vibrar nuestra fibra más íntima y de esa manera comunicarnos con nosotros mismos y con quienes nos rodean.
Bueno, por supuesto, estamos todos queriendo recuperar una cierta normalidad para poder encontrarnos, reunirnos y quizás, ¿por qué no?, pronto también poder disfrutar de un concierto en vivo. Supongo que eso también es lo que ustedes están anhelando como músicos.
Tremendamente, Marcelo, tremendamente. Es tan fuerte ese deseo y esa necesidad que a veces el trabajo, te diría que psicológico, es decir, bueno, ya va a venir, tengamos paciencia, e ir buscando estas alternativas que te contaba antes de generar producciones y demás, porque justamente es tan fuerte eso que si no, uno, nada, te querés abrir la puerta y salir. Uh-huh. pero es importante que podamos mantener el foco, que podamos también, en todas estas instancias de poder generar contenidos, de poder, qué sé yo, en este caso, como te contaba, yo todos los sábados a las 10 de la noche transmito en vivo y toco en vivo con músicos a través de internet también, con músicos invitados, dándonos maña con toda esta cuestión de la latencia y que si se corta y no se corta, pero tratando de hacer sentir a la gente que estamos tocando en vivo y en ese momento y estamos interactuando con cada uno de quienes nos estén mirando. Por esta conexión, como estamos charlando con vos, porque no es lo mismo poner un video, algo que está grabado, a estar pudiendo interactuar y que tu pregunta me modifique a mí y que lo que yo te cuente te modifique a vos. Eso es por ahí uno de los elementos fundamentales, ¿no?, del hecho artístico.
Uh-huh. Bueno, Cristian, te agradezco muchísimo por estos minutos y bueno, incorporo conceptos, como bien mencionabas concretamente recién, esto de construir colectivamente este camino de la inclusión para construir justamente en forma mancomunada una sociedad mejor y que nos permita ser todos iguales. Así que te agradezco por estos minutos y vamos a estar acompañándote, por supuesto.
Marcelo, una alegría para mí, de verdad, sinceramente, poder charlar con vos, a través tuyo con toda la gente que nos esté escuchando, y dejarles una vez más la invitación a que googleen Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Dirección Nacional de Organismos Estables, y bueno, agradecer a toda la gente de prensa que nos puso en contacto y nos dio esta hermosa oportunidad de estar charlando con vos. Muchas gracias a vos, por supuesto, un abrazo gigante.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Cristian Alderete, él es trombonista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que el próximo 15 de octubre estará celebrando un nuevo aniversario y lo tuvimos recién aquí a través de la radio pública contándonos un poco de su historia, pero principalmente del trabajo que vienen realizando desde este organismo.